Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigas y amigos oyentes del Paralelo 20. Feliz año, felices Reyes Magos. Y se van acabando las fiestas de Navidad. A ver cómo andáis o cómo andamos todos con nuestra relación con la báscula. Ahí os quiero ver a todos. Me imagino que haciendo las promesas de todos los años, esas que el año pasado no, pero que este año sí, ya veréis cómo sí o si no, pues las dejaremos para el año que viene. Pero eso sí, siempre, siempre en la mente, porque sabéis que tal vez por los atracones que nos pegamos en estas fiestas navideñas, sabéis que el máximo compromiso al que llegamos más a menudo todos los mortales que nos damos al buen comer y al mejor beber, sobre todo por estas fiestas, el mayor compromiso es el de ponernos a régimen y hacer un poco de ejercicio a partir del día 7 de este mes, es decir, a partir de pasado mañana. No lo sabíais, ¿verdad? Pero seguro que lo intuíais, eso sí. Pues todavía no estamos a 7 de enero, así que vía libre para seguir disfrutando de las mejores viandas del momento. Así que ánimo amigos, apoyémonos todos, que mal de mucho, consuelo de listos, y hay mucho roscón todavía que consumir. Esta noche Reyes Magos y mañana Día de Reyes. Y nosotros en Paralelo 20, con todo el equipo de vacaciones festivas, hemos hecho durante todas las Navidades unos programas inusuales, porque a falta de invitados que estuvieran dispuestos a dejar sus vacaciones y venirse al estudio, pues hemos tirado de colaboradores o de compañeros de Radio Marca para que nos hablaran de sus navidades, de sus fines de año. Y la verdad es que nos han salido programas muy, muy divertidos. Ya sabéis, si queréis retomar alguno de estos programas, pues en la web de paralelo20.com, ahí tenéis todos los programas que hemos emitido en esta casa de Radio Marca, por si os perdéis alguno, os perdisteis alguno en su momento. Bien, este fin de semana no es una excepción y se nos ha ocurrido lanzar una encuesta y pedir a una muestra de nuestros oyentes que eligieran de alguna de las secciones que tenemos durante todo el año algunos cortes interesantes que quisieran volver a escuchar. Resulta que nuestra sección, ojo al dato, de turismo eterno, turismo de cementerios, ha sido de las más solicitadas, así que mañana domingo tendremos un especial con cortes de programas anteriores de Turismo Eterno, esa nueva sección que abrimos precisamente esta temporada 2018-2019. Y hoy sábado hemos reunido, tal vez para despedirnos de las grandes comilonas, cortes de nuestra sección de Gastrobar. Interesantes chefs, magníficos restaurantes y excelentes menús hemos servido en nuestro Paralelo 20 de cada fin de semana durante la temporada del 2018. Y hemos seleccionado algunos para recordarles en este especial Gastrobar que hacemos como fin de las fiestas y la entrada del nuevo año 2019. Así que si os parece bien, Comenzamos. Y vamos a comenzar con un restaurante que tenéis que conocer, amigos, de verdad. Aquí en Madrid, en pleno centro, tuvimos a Daniel Urbano, el chef y el artista, y a su socio, el actor Aarón Guerrero, que saltó a la fama por la serie Médico de Familia, que seguro que recordáis con mucho cariño. Pues bien, y es que yo sinceramente amo las cartas maridadas con vinos de Jerez, esos vinos con solera y esos vinos olorosos, todo un descubrimiento que hace de los manjares auténticas maravillas. Así que vamos con Aarón y con Daniel, porque así nos lo contaron los responsables de la Malaje de Madrid. ¿Cómo me gusta esta canción? Siempre lo digo.
Yo también.
Amiga Adriana, tu gastrobar, aquí, directora de la sección.
Directora de la sección
a sus
y de
órdenes,
mi casa.
A sus órdenes.
Bueno. ¿La has oído? Y de mi casa. Oh.
Yo he querido traerte la Malaje.
Sí.
Porque lo conocí hace unas semanas. Está en una zona precisamente muy turística de Madrid, en Tirso de Molina. Uh-huh. Una zona un poco guiri, entre comillas, donde cuesta encontrar sitios un poco de nivel, ¿no? Uh-huh. Para...
Bueno.
Disfrutar de esa zona también los que somos de aquí, ¿no? Uh-huh.
Y no los venimos que vienen a visitarnos.
A ver la Puerta del Sol, uh-huh, también, ¿no? Y sobre todo me llamó la atención que Manuel Urbano, que lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Manuel?
¿Qué tal?
Manuel, amigo, un abrazo.
Bueno, él es de Córdoba y también ha vivido muchos años en Tenerife. Uh-huh. Y me llamó especialmente la atención que se podía viajar a través de los sentidos, en este caso del gusto y del olfato, por diferentes culturas gastronómicas.
Bueno.
De diferentes sitios.
Bueno.
Eso, y que además también tenía una colección que yo sé que te va a gustar a ti, Marcial, de vinos y de olorosos y de ser...
A ver qué hora es. La Malaje, ¿no? Resérvame una mesa.
A mí lo de los vinos de Jerez, olorosos,
ya.
Yo, vamos.
Además me voy a sacar fotos y me vais a ver. Soy que voy a estar comiendo la Malaje.
La tenemos.
Hay mucho para elegir ahí de generoso.
Bueno, tenemos a Aarón Guerrero, que es socio fundador de la Malaje, que trabaja pues junto con Manuel Urbano.
Eso es.
Así que claro. Manuel,
oye, Aarón y Manuel, bienvenidos de nuevo, amigos, y
muchísimas gracias.
A ver, contarnos esto de la Malaje.
Pues bueno, pues como ha dicho,
de vuestros nuevos proyectos.
Como ha dicho Adriana, la Malaje es un restaurante de raíces claramente andaluzas, pero siempre, como yo me crié en las islas, pues tenemos algún guiño a la cocina canaria, ¿no? Que también es una de las grandes desconocidas junto con la andaluza. De la grande desconocida de España. Hay muchas cosas que no se conocen, muchos platos que no se conocen, muchos productos que no se conocen, y a nosotros nos gusta siempre diferenciar un poco de lo que se está haciendo en la ciudad. Buscamos lo que no hacen los demás.
Uh-huh.
Y por eso pues tenemos esos matices.
Siempre hay una especialidad ahí de... Mira, si yo llego, por ejemplo, a mí me gusta llegar a los restaurantes, ¿no? Me ponen la carta y digo, no, ¿qué me recomiendas? Recomiéndame tu plato especial ahí, ¿no?
Bueno, Marcial, aquí lo de la especialidad no funciona.
No, porque
Manuel te va a decir
muchos
porque...
platos, ¿no?
Cambiamos la carta todas las semanas.
¿Qué me dices?
Toda la semana.
Según
o sea, que como te guste, volver a... No,
oye, pero eso está genial.
Según este el mercado. Sí que es cierto que damos la facilidad porque tenemos muchos clientes que hay un plato que le ha gustado especialmente y a la siguiente vez que vienen, pues, no lo tengo.
Uh-huh.
Y entonces nos lo dicen. Y siempre les recomendamos que cuando hagan la reserva recuerden ese plato que le gustó y nosotros lo cocinamos para ellos sin ningún tipo de problema.
Pues mira, pues yo fíjate que leyendo toda la información que nos ha pasado Adriana, había un plato en concreto que he dicho, yo esto tengo que probarlo. La sardina ahumada con mazamorra cordobesa. A mí todo lo que es la sardina me apasiona, el ahumado también.
Y la mazamorra más.
Y la mazamorra. No, pero por eso quería saber, digo, a ver, esto tiene que estar bueno.
Sí, la mazamorra digamos que sería la antesala al ajo blanco, al salmorejo, ¿no? Sí, en teoría... Fue a lo que después del descubrimiento de América, después del descubrimiento de los tomates, se añadió el tomate y ahí fue donde nació el salmorejo. Entonces una base de almendra con pan, con aceite de oliva virgen extra. Nosotros utilizamos un vinagre de Jerez de 50 años de solera seleccionado, porque somos muy locos de los vinos de Jerez y de las soleras. Y es lo que va de salsa. No soy quien ha inventado esto. El ajo blanco con el pescado azul ya viene de lejos. Y hay grandísimos cocineros que ya hace 20 años usaban estas dos combinaciones, la sopa de almendra con los ahumados.
Y Manuel, qué bien maridan los vinos de Jerez, ¿verdad?
Qué bien maridan los vinos de Jerez. Nosotros consideramos que maridan prácticamente con cualquier cocina.
Sí, sí, sí.
Sobre
todo
esas cocinas que ahora están muy de moda, que aquí en Madrid, por ejemplo, sí que somos... Sí que tenemos la oportunidad de tener grandísimos cocineros que hacen cocina fusión y con raíces muy marcadas de otros países del mundo, y viajándola se puede unir
con
los
vinos de Jerez. Pero no se extraña, es decir, cuando ahora vas a un restaurante y te dice, mira, vamos a maridar con vinos de Jerez y tal, te extraña, ¿no?
Te extraña mucho.
Sin embargo, cuando vas, yo
he
estado en Puerto Santa María, me he comido una carne con un oloroso espectacular, que dices, es increíble, ¿no? Nadie se le ocurre pedir un oloroso con...
Allí estamos nosotros, y ahí nosotros en la Malaje, por ejemplo, que tenemos dos tipos de menú de degustación actualmente, se puede maridar. Y el único maridaje que ofrecemos es el maridaje de vino generoso.
Pues...
Que no solamente de Jerez, que nosotros somos nombrados por el Consejo Regulador de Montilla Moriles, hemos sido certificados como un agradecimiento a la difusión que damos de sus vinos, y además tenemos generosos de Málaga, tenemos generosos de una pequeña bodega de Jaén, que es la única que lo hace en Jaén. O sea, de todas las provincias, tenemos Condado Pálido, Condado Viejo, de Condado de Huelva.
Magníficos.
O sea, tenemos de todo. Y tenemos actualmente 89 generosos por copas. También todos los vinos que tenemos son de Andalucía. Nosotros apostamos por dar a conocer nuestra tierra.
Enhorabuena.
Y no tenemos de otras denominaciones.
No dejamos que la gente pruebe todos el mismo día.
Buen apunte. Yo creo que si fuera por Manuel, sí.
Yo me vengo arriba.
Hay que cortarle.
Pero has dicho por copas, o sea...
Por copas.
Muy importante.
Bueno, muy bien.
No, a ver, yo que soy menos entendida. ¿Quieres decir que yo tengo 89 referencias para elegir cuál me puede servir solamente una copa? Si
bueno,
solo
para
me
que lo elijas tú, no,
eso
te
es.
Lo elijas.
Oye, ¿usáis la aguja esa que
pero
se
te lo digo porque
es Corabin.
No usamos Corabin. No usamos Corabin porque los vinos generosos tienen muy poca oxidación una vez abierto, y nosotros sí que tenemos mucha tirada, entonces realmente no necesitamos. Y luego de los vinos que tenemos de vinos tranquilos, digamos... No son vinos excesivamente complejos, aunque sean todos también andaluces, y no necesitamos Corabin. Nosotros vamos de otro rollo.
Bueno, y yo quiero preguntarle a Aarón cómo ha pasado de la
televisión.
Tele, ¿no? Yo sé que seguramente no te guste a lo mejor que te hagamos referencias, o sí, de repente. Bueno,
no?
Es Chechu, de
médico de familia.
No, para que
ningún
problema.
Claro.
Para las personas, la gente que esté diciendo, bueno, si este chico me suena y tal.
Hombre.
Bueno, pues Chechu, de médico de familia, que ahora ya todo el mundo está diciendo, sí.
Ahora sí, ahora sí.
Aarón
no tengo ni idea, pero Chechu sí.
¿Cómo te metiste aquí? Siempre te...
Pues porque estoy loco. Porque siempre me ha apasionado el mundo de la hostelería y de la gastronomía. Anteriormente ya venía de otro proyecto, otro restaurante que tuve 4 años, y bueno, pues quería pegar un salto, sobre todo en cocina, y pues nos hicimos, Manu y yo nos hicimos muy, muy amigos en Sacha. Que
te ganó por el estómago, ¿no?
Me ganó por el estómago.
Sí.
Nos hicimos muy amigos en Sacha, que es donde trabajaba él, que es un restaurante que yo frecuentaba mucho.
Sí.
Y era el jefe de cocina de allí. Y nos juntamos y empezamos con este proyecto. Y ya llevamos 2 añitos y medio y muy contentos, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. Y tienen más proyectos, ¿no? Nuevos por ahí nos contabas.
Sí, sí. Bueno, son unas cervecerías en las que trabajamos mucho el vermú, muchísimas referencias de vermú y un picoteo todo en frío. Son locales sin cocina, pero con cositas de muy buen producto, muy buena calidad y bueno, también muy cuidado el tema de los vinos. Uh-huh. Y se llama La Tía Félix. Tenemos una en Ponzano 18.
La Tía Félix.
Oye, de vermú, con lo que me gusta.
Abrimos una nueva hora en el barrio de las Letras.
Uh-huh. Oye, hablando de vermú, Manu tiene unas mollejas.
Ay, mollejas.
Al vermú. Que te dejas un poco, te quedas un poco.
Yo las voy
loco.
A probar ahora a mediodía.
Me apasionan las
Manu,
mollejas.
Me pones mollejas a mediodía.
Te pongo mollejas.
O no lo tienes en la carta ahora.
No, esta semana están.
Esta semana coincide. Hay que correr.
Oye, pero ya sabes que si no, tú coges llamas, sí. ¿no? Y si llama, te ha gustado un plato de la vez que has estado, te lo repites.
Oye, eso hay que ir eso primero a la tía Feli, ¿no? Tomarse unos vermucitos y luego ir a comer a la Malaje.
Por ejemplo, ahora que abre, ahora que abrieron la de las letras, está muy cerquita.
Es el plan ideal.
O yo, por ejemplo, yo eso lo veo, lo de la tía Feli, mucho de aperitivo, ¿no? De que te vas por el aperitivito, luego, pues yo qué sé, te vas a ver un museo por Madrid y tal, y luego cenas.
¿Dónde está exactamente la tía Feli?
Ponzano 18, ¿sí? Y abrimos ahora en la calle Jesús número 4.
Esta es la nueva apertura, dice,
sí,
¿no?
Ajá, para dentro de un
Malaje. La Malaje en la calle Relatores número 20, en Tirso Molina, frente al teatro Nuevo Apolo. Y además, es zona complicada de aparcar, tenemos junto con el parking que es justo enfrente, en el número 11, que damos una hora de parking gratis a todos nuestros clientes.
Van pensando en todo, ¿eh?
Fácil, claro. Fácil.
La Malaje de Madrid, una maravilla. Bueno, y hay sitios verdaderamente vinculados con su producto gastronómico principal. Huelva es una de esas regiones que, además de sus magníficas playas y fenomenal marisco y pescado, pues tiene la mayor joya que nos da el cerdo ibérico, ese jamón espectacular, orgullo y envidia de muchos. Atentos a la explicación de María Castro, una excelente comunicadora, porque además es la jefa de comunicación de 5J, que saber, sabe y muy mucho.
El destino que vamos a hablar hoy es de Aracena, que está situado concretamente en la sierra de Huelva.
Me gusta Aracena,
Huelva.
Lo conozco.
Gusta nene, ¿no?
Huelva.
Gusta nene.
Huelva es un gran desconocido y sobre todo la Sierra de Huelva, que es un auténtico paraíso norteño, aunque está en el sur, porque es como si te encontraras de repente en Galicia, en Asturias o en Cantabria, por la boscosidad que tiene, por la altura y sobre todo también por el clima. La Sierra de Huelva, Aracena, es el tercer lugar más lluvioso de España, que parece curioso.
Bueno, es que eso nos lo contabas antes de empezar y me he quedado...
Sí. Tiene un clima muy húmedo y, bueno, por ejemplo, antes de que me lo preguntéis, ya os lo digo yo, el primer lugar también es muy curioso, que está en Cádiz, que es Grazalema.
Grazalema.
El segundo está en Galicia y el tercero sería en esta zona.
¿Pero Grazalema, que es el sitio más lluvioso?
La Sierra de Grazalema, ¿sí?, de Cádiz, es el sitio más lluvioso de España.
¿Quién lo diría?
No, no, por eso te digo que me lo estaba comentando antes de empezar y me he quedado, digo, madre
mía. Están los gallegos ahora mismo enfadados.
Sí. Bueno, entonces, Aracena es una localidad que tiene un castillo precioso en un alto, que por supuesto es visitable, y es una localidad llena de adoquines, de cuestas, y todo está orientado al jamón. De hecho, tiene un museo del jamón y al final, pues toda la gente de la zona se alimenta a nivel laboral de dos cosas. Una, la producción de jamón, y la producción de corcho, porque hay muchos alcornoques.
Ah, claro, sí, es verdad. ¿Vale? Junto con Extremadura también nos lo contaban.
Fijaros, mira, yo tenía, perdona que te interrumpa,
nada,
Adriana, yo hace tiempo tenía una casa en Islantilla, en el campo de golf, tenía ahí una casita, entonces iba muchas veces, muchos veranos allí y tal, hasta que la vendí y tal, y jugaba al golf allí y tal. Bueno, las playas de Huelva, espectaculares. Y luego estás al lado de Portugal también, que tiene unas playas también súper espectaculares en todo el sur, ¿no? Y una de las veces que volvíamos para Madrid, decidí volver por todo Huelva, Extremadura y tal, es decir, lo que es la Ruta de la Plata y tal, ¿no? Bueno, magnífico, ¿eh?
Sí,
o sea, Huelva, unas playas magníficas, pero el interior de Huelva, que es todo lo que tú estás hablando, Aracena, Jabugo y toda esta región, algo espectacular.
Fíjate si tanto que la carretera que va de Aracena, que pasa por los pueblecitos de Almonaster hasta Linares y todo esto, fue declarada una de las carreteras más bonitas de Europa.
Sin duda.
Además tiene un montón de senderos porque está súper orientada al senderismo y sobre todo ahora en esta época a la recogida de setas.
Sí. Y Almonaster, que lo has nombrado, Almonaster, está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.
Efectivamente.
¿Eh?
Almonaster es pueblo bonito de España porque además tiene una mezquita en un alto que llama muchísimo la atención. Es todo el pueblo es morisco. y te traslada muchísimo a esa cultura árabe que a lo mejor tenemos más identificada con ciudades como Córdoba, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Y la tenemos ahí en pueblecitos. Son todos pueblecitos blancos, Marcial, que merece la pena. Luego, otra cosa, otro encanto de Aracena es la Gruta de las Maravillas. Uh-huh. Bueno, la Gruta de las Maravillas...
Qué bien suena eso.
es una de las cuevas más espectaculares que puedan existir en Europa, porque aparte de que tiene 1 kilómetro de profundidad, todo lleno de estalactitas y de estalagmitas, uh-huh. El gobierno o el ayuntamiento lo que han hecho ahora es organizar visitas de manera... para controlar un poquito toda esa aluvión de gente que ha tenido hasta el momento. Uh-huh. Pues justamente debajo de toda la peña del castillo de Aracena es donde se encuentra toda esa gruta.
Toda la cueva. Ajá.
Toda la cueva, efectivamente. Entonces es como muy bonito. Luego, otro sitio, por ejemplo, que yo destacaría mucho, aparte de Almonaster, que lo has hablado, uh-huh. lo has dicho muy bien, uh-huh. es... un sitio que se llama la Peña de Alájar. Bueno, ahí se encuentra una virgen que se llama Nuestra Señora de los Ángeles y dicen que esta peña surgió de Arias Montano, que era uno de los consejeros del rey Felipe II, y entonces ahí lo que hacen es todos los años una romería que van 15.000 personas, es una peña súper chiquitita, y sacan a la Virgen y tal, y es muy bonito. Entonces, después de esta introducción un poquito al destino y decir...
Destino, qué pena, te ha gustado, no sé, te
nota
nada.
Bueno, me ha encantado, y aparte también te lo digo porque tiene unos alojamientos buenísimos. Yo estuve en el Hotel Convento de Aracena, que es un convento del siglo XVII, si no me equivoco, maravilloso, reconstruido, y en otro hotel que se llama La Fronda, que está en mitad de la sierra con unas vistas 360 grados que te quedas muerta. Pero lo que os decía, que quería haceros una introducción del destino, porque este destino no se puede entender sin los cerdos.
Cerdos ibéricos.
Cerdos ibéricos. Ajá. Y los cerdos ibéricos no pueden entenderse sin este destino, porque es uno de los sitios donde se encuentran más del 80% de las encinas que hay en España, y por lo tanto lo convierte en uno de los principales destinos de jamón ibérico de bellota, ojo, del mundo. Y para eso, pues os he traído a una persona que yo creo que poca gente puede ser más experta en jamón que María Castro, que es la directora de comunicación de 5J, bueno, que surgió en esa zona y que todo el mundo conoce.
Vamos.
Es que solo decir 5J ya... huele y sabe a jamón.
Entonces,
María Castro, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días. Y una alegría escucharos, ¿eh?
Oye, has visto que tienes una enamorada aquí de tu tierra, ¿eh?
Vamos, totalmente, ¿eh? Yo te digo una cosa, yo soy sevillana, vine un fin de semana hace 17 años y aquí me quedé.
Y ahí te quedaste, ¿no, María? Mira,
ten cuidado, pues eso, como vengas a vernos.
Sí, eso, claro. Eso le está pasando a Adriana, ya ves.
Sí, sí, corre peligro porque además con ese clima tan húmedo que recuerda tanto al norte, yo que soy del norte, para mí era como un oasis de, ¿no?, un trocito del norte, pero en el sur. Y me ha resultado muy cautivador. Bueno, yo introducía este tema, María, porque ahora se acercan las fiestas, ¿no? Y la gente tiene muchísima confusión con el tema del jamón. Yo, que he podido ver los cerdos en la dehesa, he podido ver las bellotas y he podido ver el entorno, he entendido un poquito más todo este tema. Pero creo que para la gente que no lo ha visto y que tiene que ver porque están ahí a pie de calle, como quien dice, como decía yo al principio, hay jamones en las carreteras, creo que es importante que expliquemos un poquito el proceso. Por ejemplo, yo empezaría por explicar qué es el jamón ibérico.
Sí, bueno, es que el jamón ibérico actualmente engloba 4 tipos de jamones, ¿no?, que se diferencian además con colores para facilitarlo para el consumidor. Pero el que realmente todo el mundo conoce y que busca es el pata negra, ¿no?, que llaman el auténtico jamón ibérico de bellota. Ajá. El pata negra, para que se pueda llamar así por ley, solamente puede ser el jamón que viene de la raza 100% ibérica, que es la autóctona que tenemos aquí y que es única, ¿no?, que es nuestro tesoro, y que está alimentado en el monte y por bellota los últimos meses del año, cuando la bellota está disponible, porque claro, es un fruto natural y dependemos de la producción natural.
Claro.
En el caso de las dehesas de 5J, los cerdos se alimentan de 2 hectáreas por cerdo de bellota. Uh-huh. 2 hectáreas por cerdo. ¿Quién tiene? Yo claro. Es que flipo. ¿Quién tiene 2 hectáreas para alimentarse solo?
Vamos, que hambre no pasa, ¿no?
No, lo que pasa que es que nosotros dependemos de una producción natural. O sea, no sabemos nunca cómo va a ser ese año la producción claro. de bellota, ni cuánta hierba va a haber. Ni cuáles son los recursos naturales que vamos a tener para el animal. Uh-huh. Entonces, aunque por normativa tendría que ser una hectárea, como nosotros solamente producimos la máxima calidad de jamón, que es el jamón 5J, que es de bellota todo, 100% ibérico, uh-huh. y con unos estándares de calidad únicos, no nuestros propios, para asegurarlo, siempre duplicamos mínimo duplicamos la superficie. Te digo mínimo porque el año pasado, por ejemplo, la producción de bellota no fue muy buena en algunas zonas y tuvimos que darle hasta 3 y 4 hectáreas a cada animal, ¿eh?
Fíjate.
Sí, a ver, el cerdo lo que ha hecho toda la vida, desde antes de que se utilizara para este fin, es alimentarse de bellota. Entonces el cerdo lo pasaba muy mal en verano porque no había nada y entonces lo que hacen empresas como 5J que alimentan el cerdo durante todo el año, pero es solo en la época, en la bellota, cuando se alimenta el animal de bellota. Que hay gente que confunde que de bellota quiere decir que el cerdo se ha alimentado toda su vida de bellotas y eso no es así.
Uh-huh.
No, sí, eso es imposible, María, eso es imposible. Sí, 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 claro. De hecho, el animal va buscándose la vida como puede, por eso es una raza que es única de aquí, que está totalmente adaptada a vivir en un ecosistema natural, porque la dehesa es un ecosistema natural. Uh-huh. Como comentaba antes, esto es un paraíso natural donde la diversidad en vegetación y en fauna es increíble, y tenemos una paleta de colores y también de animales impresionante.
Claro. Entonces, además, crea unos paisajes las dehesas espectaculares, con uno de los árboles más bonitos que hay, que es la encina, sí. que es un árbol precioso.
Claro, pero esta dehesa es mixta, entonces te dan uh-huh. muchos colores distintos de arboleda que produce la bellota, como es el quejigo, que es de hoja caduca, entonces ahora mismo están amarillos, naranja, el alcornoque, la encina, uh-huh. el roble, es muy diverso. Y te da muchísima cantidad de frutos durante más tiempo también, porque el quejigo empieza a producir la bellota a finales de septiembre, principios de octubre, uh-huh. luego va el alcornoque, luego va la encina y así van sucediéndose, de manera que la bellota siempre está madura en el suelo y apetecible para uh-huh. el animal, ¿no?
Oye, María, una cosita. Perdona, que antes estabais ¿sí? hablando de cuatro clases, ¿no? De cuatro
etiquetas
por eso. Colores y tal, ¿no? Y te he entendido que vosotros solo producís la negra o también la...
Sí, es que el ibérico puede ser tanto de 100% ibérico como cruzado, ¿vale? Ajá. Se está permitido cruzar el ibérico con una raza de cerdo blanco, sí. de manera que la producción pues se hace más rápido y se incrementa también la producción de carne y del tamaño del animal.
Entiendo. Entonces, y lleva otra etiqueta diferente.
Claro, esas son, ¿no? ya de otro color. El 100% ibérico de bellota es solamente la negra y es el 9% de la producción anual del año pasado, que son los datos que tengo porque todavía no ha acabado el 2018. Uh-huh. En el 2017 solamente el 9% fue etiqueta negra.
Fíjate, ¿no? Para eso está en el
resto. Claro. Vale.
Esto es por una cosa que me explicaron a mí. El cerdo blanco sí. tarda menos tiempo en crecer y en engordar, uh-huh. ¿vale? El ibérico absorbe la grasa de otra manera, esa grasa infiltradita uh-huh. que encontramos en el jamón y tal. Eso no es un tema de hacer el jamón mejor o peor, es un tema de raza. De el claro. animal es así. Y el otro animal es de otra manera. Uh-huh. Se cruzan y eso deriva en otro tipo de etiquetas, por ejemplo, la etiqueta roja, ¿no? Uh-huh. Que es una mezcla, por ejemplo, una madre ibérica uh-huh. y un cerdito que su padre ha podido ser ibérico y el otro blanco, uh-huh. o un ibérico puramente blanco, y van saliendo los porcentajes, claro. 75% ibérico, uh-huh. 50% ibérico, uh-huh. y eso viene de la mamá y del papá de los cerditos, ¿no?
Claro, la madre siempre 100% para siempre. Conservar la raza.
O sea, la madre,
por
la
norma,
madre es la
claro,
que tira
claro.
de la raza.
La
es
norma
el padre.
Española es que siempre la madre tiene que ser 100%, porque si no perderíamos la raza. Como ella es la que puede reproducirse, puede tener las crías,
claro.
la madre siempre tiene que ser 100%. Es una forma de conservar la raza.
No lo sabía yo esto.
No, yo es que además cuando nos contaba Adriana que iba a traer este tema, yo decía, claro, es que siempre, todas las navidades, ¿no os pasa a vosotros que me han regalado un jamón ibérico de bellota? La gente tiene bastante lío a veces sí. y es verdad
todo es ibérico.
Todo es buenísimo. De bellota, todo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿No?
Y, bueno, que de cada uno, exactamente, es que tiene que haber un mercado amplio y para cada consumidor. O sea, que eso no...
No, sí, está claro. Simplemente saberlo, conocerlo, diferenciarlo. Claro. Y saber lo que estás comprando.
Pues, la etiqueta blanca y verde son de animales alimentados con piensos, Uh-huh. Y la etiqueta roja es también de bellota, pero es un animal cruzado, con lo cual no es un animal con casi 2 años de edad.
Qué interesante.
La edad del animal, o sea, el rojo ya es 10 a 14 meses, entonces la edad del animal va a influir mucho en la calidad de la carne, en la composición de la carne. Uh-huh.
Claro.
O sea, que la negra y la roja son las que
eso
las
es.
Top, ¿no?
Ahí eso
las,
es.
La negra y la roja son de bellota, pero la roja es un animal de la mitad de edad, con 10 meses, 14 meses, no 22, y entonces pues no ha madurado de la misma forma, y sobre todo que la infiltración, al cruzarlo, deja de ser una infiltración característica del jamón, del pata negra, ¿no?, que es muy fina, y de manera que el veteado notas en el bocado cárnico, pero uh-huh. se te deshace en boca. Mientras uh-huh. que el cruzado, pues ya lo que te creas son las típicas bandas así como de la camiseta del fútbol, ¿no? Que se sí. te agrupa toda la grasa en bandas.
Sí, sí,
al agruparse
sí.
la grasa en bandas, te reduce también el tiempo de curación.
Qué bueno.
Porque es mucho más fácil para la el agua que hay en el interior del jamón, pues a salir de forma más rápida, ¿no?
Qué bueno, qué
hay
bueno.
que decir que en Aracena se pueden visitar muchas bodegas, obviamente la más grande es la vuestra, María, y que habéis preparado un circuito para turistas que quieran conocer y entender lo que es el jamón y lo que es 5J, cómo se madura, incluso ver vuestros secaderos y demás, ¿no? Y que se pueden hacer rutas a caballo, rutas a pie. Tiene un montón de oferta con degustación.
Hay muchas experiencias en función de la persona que venga, pero lo que tenemos, la básica es, lo que tenemos es una visita básica, que entras muy en profundidad en lo que es el proceso, pues de las bodegas, nuestras bodegas realmente son bodegas naturales espectaculares porque son muy antiguas y son muy asequibles, ¿no? Porque la visita obviamente tiene que acabar con jamón y incluye media ración de jamón y un par de copas de vino y únicamente cuesta 15 euros, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es que realmente que todo el mundo tenga acceso a esta visita y que pueda tener esa experiencia y que cuando salen de visitarnos sean embajadores del jamón ibérico de bellota, pero por todo el mundo, ¿no? Porque nosotros tenemos casi el 50% de nuestras visitas son internacionales.
Uh-huh. Oye,
qué buena idea, ¿eh?
Llevamos una temporada con esto de la vendimia, hablando de la ruta del vino, ¿no?
Sí, y ahora el jamoncito, claro.
La ruta del jamón, ¿no? Que no falte, ¿eh? Que
sí,
no falte.
Muy buena idea.
El jamón hay que acompañarlo siempre.
Hombre,
hay que maridarlo.
Oye, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, 5J, ¿eh? Ya sabes, hay que apuntarse ahí.
El museo, no, pues
la
es...
La clave, hay que apuntarse la clave. Cinco, no,
os jotas, espero aquí, pero tened en cuenta que el que viene no sale, ¿eh? Ya se queda aquí enamorado de la zona.
Fijaros, os voy a contar una anécdota, ¿sí? Yo no sé si María me lo permitirá, pero bueno, fijaros que hay gente que lleva trabajando con el mismo jamón, con la misma marcasa de jamón toda la vida, y yo pude ver sus apartados, ¿no? Sus patas de jamones apartados, ¿no? Para el restaurante tal, o para el empresario cual, o para la familia tal. Sí. Y me dio la impresión de que a pesar de ser una empresa tan sumamente grande, uh-huh. era muy familiar y muy cercana al cliente, y me causó impacto ver familia, no sé qué, ¿no? Pues los jamones de esa familia.
Así es, ¿no, María?
Sí, nosotros que nosotros la producción que tenemos no es suficiente para la demanda que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y los mercados internacionales están creciendo mucho, ¿no?
China, por ejemplo.
El mercado internacional uh-huh. ya es muy importante, China es nuestro segundo mercado tras España. Entonces, nosotros tenemos que cuidar al cliente, no podemos cuidar los mercados, cuidamos a los clientes, o sea, nuestros clientes que siempre han consumido 5J tienen que tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, nuestros clientes nacionales, sobre todo, con un año de antelación, hacen la reserva privada, la selección privada de lo que va a ser su consumo del año siguiente. Uh-huh. Y seleccionan las piezas que necesitan en función de cuándo la van a necesitar al corte. De esa manera, nosotros tenemos siempre las piezas en nuestra bodega, las conservamos de la manera que tienen que estar conservadas y le vamos mandando las piezas conforme las necesitan, de dos en dos, de cuatro en cuatro, pero siempre están en nuestra bodega. Y entonces, cuando el consumidor la va a comer, está en perfecto estado y como nosotros queremos que se le entregue al consumidor. Y evitamos lo que nos pasaba antiguamente, que para asegurarse que tenían las piezas, pues compraban 200 jamones a la vez y los guardaban luego en su propiedad. Y el jamón te cambia porque claro. te cambia las condiciones.
Vosotros lo guardáis no vosotros para salvaguardar la calidad del jamón.
Oye, yo me pregunto si el cerdo en lugar de comer bellotas comiera castañas.
Te cambia,
pero es que
claro, porque
cerdo...
el cerdo es como nosotros, somos lo que comemos.
Somos lo que comemos.
Lo que come lo acumula, apenas lo transforma. Entonces, si come bellota, pues consume mucho ácido oleico.
Ajá.
Y tiene mucho ácido oleico. Nosotros cuando entran los animales le hacemos un control de, además de todos los controles que tenemos en todo el proceso, el último control que hacemos es el perfil de ácidos grasos. Nosotros cada animal le cogemos una muestra de grasa después del sacrificio y vemos la composición de la grasa. Si la grasa tiene la composición que tiene que tener para ser un 5J, continúa con el proceso. Si no, pasa a venderse al carnicero. Con lo cual, madre, el ganadero solo coge el dinero de lo que sería la carne, no de los jamones. Uh-huh. Y por eso, al final, el ganadero es el que se preocupa de que de verdad la calidad nos entre andando. Porque nosotros, milagro no podemos hacer. O nos llega la calidad andando, o no podemos llegar a la calidad que queremos tener nuestros jamones, ¿no?
Qué detalle, qué proceso.
Oye, María,
qué mundo, ¿no?
Como diría mi padre, sí, barato me parece.
Interviene hasta la ciencia.
Si lo vieses allí, porque las bodegas naturales tenemos que ir cambiándolo a la situación del jamón cada 3 meses.
Es el tema de las ventanas, que seguramente habréis oído, claro, que se produce en la Sierra de Huelva y en Guijuelo, solo.
Uh-huh. Increíble.
Claro, el jamón que está cerca de la ventana...
Efectivamente, lo demás tienen que ser...
El secado es una zona que está expuesta totalmente a la climatología. Uh-huh. Entonces, tú lo que quieres es que haya humedad al principio para que la sal se reparta bien por toda la pieza y que luego, poco a poco, haya menos humedad y más temperatura para que vaya quitando el agua que hay en la pieza y que se quede ya totalmente estable. Joder. Una vez que pasa el secado, después del verano, ya sí va a la bodega y ahí lo que haces es dejarla madurar. Pero como si fuese un trozo de ternera que metes en la nevera y lo dejas 150 días para que madure. Igual, lo que estás dejándole es que ocurran los procesos físico-químicos naturales que ocurrirían en la carne mientras está madurando, de manera que al final cada vez tengan más elementos volátiles, que te den más potencia de sabor, más aroma, y que te crea al final el sabor característico de cada jamón.
Yo estas Navidades, María, cuando vengan mis amigos a cenar a casa, les voy a decir, antes de comeros el jamón, tenéis que escuchar la entrevista con María Castro, porque no sabéis la joya que os estáis comiendo.
No tenéis claro, lo vais a ver diferente. Pues nada, María, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Fenomenal.
Un placer, muchísimas gracias por llamarme.
María Castro, jefa de comunicación de 5J, encantado de verdad de saludarte y de hablar contigo. Y muy buena comunicadora que eres, ¿eh? Muy buena comunicadora.
Os espero por aquí. Bueno, soy Viola. Me encanta donde vivo y me encanta lo que hacemos.
Fenomenal.
Buen fin de semana.
Un saludo. Chao, chao.
Gracias, hasta luego.
Qué maravilla, amigos, tener regiones en España así. Y hay muchísimas con muy buena gastronomía, pero hemos hablado de Huelva. Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos aquí en el programa de La Noche de Reyes. Hoy sábado, Paralelo 20, Radio Marca.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Especial Noche de Reyes con Gastrobar, cortes de nuestra sección de gastronomía que os dedicamos hoy como final de la etapa de Zampagans, atracores varios y viandas que muchos nos hemos dado en estas Navidades. En la primera parte hemos viajado por Huelva, Aracena y disfrutado de esa joya que no falta en ninguna mesa, que es el jamón ibérico, pero el auténtico de verdad. Y en Madrid hemos recomendado la malaje, un capricho que hay que darse de vez en cuando en la vida. Nos vamos ahora a Antequera. De verdad, amigos, si pasáis por Antequera, parar en un restaurante llamado El Arte de Cocinar. Todo un arte el que nos ofrece Charo Carmona. Y yo le añadiría El Arte de Cocinar con mucho amor. ¿Cómo me gusta esta canción?
Yo es que siempre que hay Gastrobar sé que me repito como el ajo, pero es que me encanta esta sintonía.
Como el ajo, nunca mejor dicho. Y no veas qué ajos tiene Charo Carmona. Ahora nos lo va a contar. Unos ajos cocidos.
Qué bien llevado.
Que lo echas sobre la carne, sobre esas láminas de orza.
Pues estarán asados, ¿no?
Lomos de orza asados. Asado, sí, asados.
Qué rico.
Bueno, buenísimos, porque además no te repite.
Claro, es verdad. Bueno, asado. Increíble.
Bueno, hablando de gastronomía, amigos, que ya os hemos dicho que nos vamos a Antequera con Charo Carmona. Y la verdad es que está aquí en este programa por un capricho mío.
Pues mira que no me extraña.
Sí. Fue una sorpresa. Yo estaba en Antequera este verano. Pregunté un buen sitio para cenar con Nieves, con mi mujer. Y dijeron, váyase usted al arte de cocinar. Bueno, pues vamos.
Hombre, el nombre promete.
Sí, sí, ya prometía, ya prometía. Y cuando llegamos, nos encontramos una casa solariega ahí del siglo XVII o XVIII, ahora nos lo cuenta Charo. Muy, muy bonita, un sitio súper agradable, uh-huh. Una chimenea al lado. No estaba encendida porque estábamos sí, claro, en verano, pero eso en sí, invierno pero... debe ser tan bonito todavía
pues
o más.
Mira, mejor ahora que viene ya el otoño.
Y sobre todo, un viaje en el tiempo para recuperar una cocina antigua, tradicional, con un estilo propio. Amiga Charo, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy bien, encantada de escucharte.
Bueno, bueno, oye, yo te cambio estar aquí por estar ahí, ¿eh? Y volver a ese lomo de orza con ajos asados.
Bueno, los ajos no van asados, ¿vale?
¿Qué van, cocidos?
No, okay. Van cocinados con la carne al mismo tiempo.
Eso. Ah, vale. Bueno. Si yo lo decía bien, me ha equivocado Adriana.
Pero entonces la carne va a la plancha.
No.
No,
a la brasa.
No, que va, que va, que va.
Olvídate.
Ah, vale, olvídate, estoy entendiendo ya.
Olvídate.
Qué rico.
Ahora esto es... Bueno, fíjate, una cosa, perdona Charo, una cosa buenísima que tiene el arte de cocinar y que es idea de Charo Carmona es que este problema que tú estás teniendo ahora te lo va a solucionar porque todos los platos que pone te da la receta.
¡Ay, qué me dices!
Lo que oís.
Eso me encanta.
Eso nos dejó alucinado. ¿Les gusta? Sí, pues tenga la receta para hacerlo usted en su casa. ¿Pero qué me dices? Parece que los chefs guardan ahí sus secretos y tal. No, pues ella no. ¿Por qué lo haces, Charo? ¿Por qué haces esto?
Bueno, nos gusta compartir. Creo que se recibe mucho dando. Entonces, son recetas que no son mías. Yo las he rescatado. Uh-huh. Las he rescatado, pues, del saber que más, que era el mejor, porque era el que se transmitía de madre a hija. Pasa que, claro, en el tiempo que estamos, pues eso ya no funciona así.
Se va perdiendo.
Y entonces, claro, ya es otro mundo, otra historia. Uh-huh. Y lo que sí es verdad que había una riqueza ahí que se estaba quedando apartada, desconocida, no sé... Y yo pues me empeñé desde hace ya 22 años en que esto había que ponerlo en la mesa de nuevo. Uh-huh. Y compartir las recetas con las personas que lo probaban, porque no podéis imaginar, bueno, tú sí te lo imaginas porque has estado aquí, sí. Pero es verdad que la gente se queda muy asombrada que platos tan humildes que se han comido toda la vida, pues realmente estén de tantísima actualidad.
Bueno, o sea, riquísimo. Bueno, tú también le das tu estilo personal. Porque yo lo que creo que más que recuperar el plato en sí, como se hacía antes, que por supuesto que también lo haces, es que recuperas los sabores, ¿no? Esto está, yo creo que es casi más importante, ¿no? Recuperar el sabor antiguo de los platos, sí. que luego te quedas alucinado, ¿no? Porque cosas tan sencillas, ¿no? La morcilla, por ejemplo, ¿no? Pero tú dices, pero esto está buenísimo, esto es algo con huevo frito, algo, no estamos hablando aquí de una estrella Michelin con emulsión de zanahoria, no, aquí estamos hablando de morcilla con huevo frito, es algo alucinante, ¿no? Alucinante.
O sea, esos platos, digamos, de sí, toda la vida,
de toda la vida, pero hechos con un encanto especial, ¿no? Esa recuperación de sabores. Charo, a mí en tu restaurante, y por eso estás aquí, porque rápidamente llamé a Adriana y dije, Adriana, tenemos que quedar con Charo y hablar del arte de cocinar de su restaurante, porque es una sorpresa. Mira, te sientas en la mesa y te ponen 5 cartas.
¿Cómo que 5 cartas?
5 cartas.
¿En inglés, francés, alemán?
No. ¿Verdad que sí, Charo? 5 cartas.
Sí.
Yo las conté.
Y hay alguna más.
Ah, ¿sí? Eso no la vi.
Sí.
¿De cuál?
Bueno, lo que... No sé si viste la de espirituoso.
Anda.
Después de una buena comida, pues un remate final con un buen brandy. Ajá. Y lo que hacemos es que damos además una carta. Cuando alguien me dice, oye, me quiero tomar algo y tal, no sé, y le digo, espere, le dejo la carta de espirituoso, donde hay brandys, los mejores brandys andaluces, coñac franceses, por supuesto, porque, oye, todo lo bueno del mundo hay que tenerlo.
¡Qué maravilla!
Y, sí, rones, ginebras, todo premium, y la verdad que además damos la opción de copa y media copa.
Bueno, eso es muy buena idea.
Sí, porque claro, a lo mejor una copa es mucha cantidad en el sentido, pero bueno, le damos mucha importancia a tener todo lo que merece la pena, y si es de Andalucía y si es de Málaga, pues con preferencia, bueno, sin desdeñar nada, ¿vale?
Sí. Te sientas, bueno, está de espirituoso, no me la enseñaste, ¿eh? Pero te
¿quieren, ahí no llegamos?
¿Quieren tomar algo? Y pues empiezas a dudar, ¿no? Pues no sé, una cervecita, carta de cervezas. Una carta de cervezas,
bueno,
espectacular. No estamos hablando de tres o cuatro cervezas,
sí,
¿eh?
Sí,
cervezas de todo el mundo. Vermús, vermús es de, bueno, una variedad de vermús. Es una carta exclusiva para tomarte el vermú. Bueno, luego la carta
de
la comida, ¿no? ¿Qué más había por ahí? Una carta de tapas, por ejemplo, también, no sé.
Sí, la carta de tapas del bar de tapas, claro.
Sí. O sea, increíble. Y la de vinos, que es maravillosa. Sí.
Ya tenemos nuestro vino en casa, ya tenemos el vino de la casa, realmente de la casa, porque es elaborado con nuestra uva, que está la plantación aquí en Antequera, pegado a la Sierra del Torcal, y el vino pues lo elaboramos nosotros, totalmente natural. Y la verdad que disfrutamos con enseñando cosas auténticas y compartiendo, porque solamente comer se queda incompleta la cosa.
Entiendo. ¿Y qué personal tenéis, de verdad? María José. Sí. Y luego un camarero inglés. Que...
Sí, Mike.
Que tú dices, ¿pero tú qué haces en Antequera? Un tío encantador que se enamoró de una antequereña.
Enamorado de la profesión y de, claro.
Charo,
si no se siente, no se puede transmitir. Claro. Esa es la cuestión.
Charo, un poco por hablar así, hacerlo más tangible. Ya sabes que la radio vamos muy corriendo todo, ¿no? En tu casa hay que comer despacio y saboreando, pero aquí vamos a toda pastilla.
Claro.
La porra de Antequera. Empezar con una porra de Antequera. Buenísimo. Cuéntanos.
Bueno, tenemos tres.
Sí. No una, tres.
Tres. La blanca, que es la más antigua de todas, la de esta base. La porra de tomate. Bueno, el salmorejo cordobés y la porra de tomate de Antequera, pues no sé si alguien me está escuchando y puede decir que no, pero yo digo que es la misma receta base y que en diferentes sitios se llama de diferente manera, como suele pasar con tantas cosas, ¿vale? Entonces en Antequera se llama porra antequerana la de tomate. Y luego tenemos la porra de naranja, que es la porra de invierno. Ahora empieza la naranja.
Es como un salmorejo. Lo explico un poquito, sí, Charo, sí, porque sí. Pilar, mi compañera, está poniendo una cara así, pero ¿cómo es? ¿Es como un salmorejo?
Es una crema fría, magnífica, con un buen aceite. Es que, claro, en el ingrediente es donde está el quid de la cuestión, claro. Una receta, yo pienso que no es copiar solamente las cantidades, es aportar primero cada uno un poquito de su gusto, de su estilo, y luego, bueno, un buen ingrediente pues es fundamental. Si no hay un buen ingrediente, yo entiendo que no puede haber un buen final de plato.
Sin duda.
Creo que es imposible. Sí.
A mí me gusta la blanca, la de...
Ajá. Esta es la que mi madre ha hecho en casa toda la vida. El ajo blanco es otra cosa.
El ajo
blanco es un gazpacho.
Es verdad, es verdad.
Es más líquido. Y lleva almendra o haba seca. Tenemos dos. El de haba seca se recuperó porque es el que se comía aquí. Y bueno, ahí estamos siempre dándole vueltas a enseñar, a poner otra vez en la mesa pues lo que hubierais podido comer en casa de mi bisabuela o de mi tatarabuela.
Sin duda.
Como la morcilla, como la lengua, como en fin, tanto plato.
La morcilla caraja esa, ¿no? Sin grasa.
La morcilla caraja,
sin grasa. Sin grasa, ¿eh? O sea que...
Oye,
y los postres, a ver, menuda sorpresa con los postres.
Bueno, pensamos que en la mayoría de los sitios se le da muchísima importancia a la carta, a los platos primero, segundo, pero ahora llegas al postre y como que parece que ahí se desvanece la pasión por hacerlo, ¿no? Y creo que el postre es con lo que al final sales del restaurante y tenemos pues una variedad como de 28 o 30 postres.
Bueno.
Todos hechos en casa.
Sí.
Yo sé que mi compañera Adriana no es muy de postres, pero yo, vamos, me has ganado.
Pues
28
o 30 postres.
Te tenías
que probar unas ¿cómo es?
Almojábanas.
Almojábanas. Sí. Suena árabe, total.
Vamos.
Total.
Oye, y a mí otra cosa que me ha gustado, que me ha chivado Marcial, es que con esa pedazo de carta que tienes de cervezas, vinos, vermut, brandy,
Cádiz, tal. Yo no sé tú, pero vamos, a mí lo que más me gusta es que tienes una hospedería allí mismo para irte a dormir después de cenar.
Sí, porque cualquiera coge el coche después de
una hora de comida. No, no, pero está genial. Es que tenéis además
una hospedería. Es un buen detalle ese, sí.
Efectivamente, tiene una hospedería
con 8 habitaciones, muy chula, pequeñita,
muy chula,
con mucho encanto.
En el medio de Antequera.
Pequeñito, La verdad que, bueno, yo pienso que lo que pretendemos es que la persona que entra a la casa, después de venir maravillado por lo que Antequera ofrece, que de verdad que es para venir a conocer, Antequera y la comarca, el interior de Málaga es precioso, es interesante, cultural, históricamente hablando, pues luego ya se repone fuerza y además con la particularidad que se viene a conocer.
Bueno.
Eso es muy importante.
Yo después de irme de Antequera me fui a Mijas, estuve allí jugando al golf con unos amigos, y uno de ellos es uno de los odontólogos y cirujano bucal más importante de Málaga, y le comenté Arte de Cocinar, no lo conocía, y dos días después me mandó un WhatsApp con una foto de que había estado ahí. Y dice: Marcial, mira dónde estamos mi mujer y yo. Así que un placer, claro que sí. Charo,
de la casa.
Muchísimas gracias, enhorabuena. Bueno. Sigue haciendo esas buenas cosas, no solo en la mesa, en la cocina, sino eso de dar la receta para que no se pierdan los platos tradicionales. Me parece una idea maravillosa y de corazón. Oye, que un
Muchas
besito
gracias.
Muy fuerte y enhorabuena.
Y para vosotros.
Muy bien.
Gracias.
Chao.
Buenos días.
Arte de Cocinar en Antequera, ¿no? Apuntároslo. Merece la pena, que digo merece la pena. Merece ir 3-4 veces seguidas. 3 o 4 noches seguidas.
A coger varias recetas.
Bueno, amigos, repito, hay que programarse los viajes por Andalucía parando en Antequera y en el restaurante de Charo Carmona, sí o sí. ¿Qué importancia tienen todas las cartas de los buenos restaurantes? Siempre nos paramos más, tal vez, en hablar en esos asados o en esos guisos, en esos buenos platos de diseño y los postres, la importancia que tienen los postres, ¿verdad? Y sobre todo, lo que comentábamos antes, como por ejemplo en el restaurante de la Malaje de Madrid, maridar, qué bien podemos maridar con grandes vinos. Y España es uno de los países que mejores vinos tiene del mundo, sin duda alguna. Y ya no hay vino malo, ¿eh? Reconocer que ya no hay vino malo. Antes había vino de mesa, vino, pero es que ahora llegamos a los restaurantes y cualquier vino está buenísimo. Y eso es el turismo enológico también, que ha crecido muchísimo en nuestro país y atrae a muchísimos extranjeros y también a españoles a esas grandes rutas de los vinos, como el de Rueda, por ejemplo, que tuvimos aquí en el programa también en el 2018, la ruta del vino de Rueda, una de las más visitadas de España, por no decir la más visitada del mundo. Pero bueno, amigos, hasta aquí el programa especial de esta noche de Reyes, un poco despidiéndonos también de esas grandes comilonas que nos hemos pegado en las fiestas. Sí, yo lo decía al principio, tenemos una cita con la báscula, pero ir despacito. No subáis a la báscula así de golpe y os enfadéis. Despacito, tranquilos, todo se puede arreglar en la vida, solo hay que llevar a cabo los propósitos. Así que mañana domingo estaremos aquí con otro especial de Cortes, esa sección que ha sido la más votada por todos los oyentes de Paralelo 20, por una muestra de los oyentes de Paralelo 20, no todos evidentemente, porque no podríamos llegar a la cantidad de oyentes que tenemos. Os repito, seguimos siendo líderes, además de seguidores por internet, de followers y también de escuchas internacionales y también de descargas de nuestro programa, por encima de todos los programas de viajes
de la radiodifusión española. Paralelo 20 de Radio Marca, líder en seguidores por internet y redes sociales. Y esto lo tenemos que agradecer también porque llevamos los últimos 5 o 6 años como líderes y esperemos que en este 2019 también lo cumplamos. Así que me despido mañana aquí a las 9, 8 en Canarias, también con un especial Turismo de Cementerios. Ya veréis, si no tuvisteis la oportunidad de escuchar, que esta nueva sección que abrimos en la temporada del 2018 ha sido todo un éxito. Ir a las ciudades, visitar los cementerios y aprenderemos muchísimas cosas. Mañana estamos aquí con ese resumen, gracias a nuestro colaborador Fernando Gómez, que conmigo hicimos llevamos a cabo una gran idea, que es hacer esta sección de Turismo Eterno, Turismo de Cementerios. Nos vemos mañana, 9 de la mañana, 8 en Canarias, aquí en Radio Marca con Paralelo 20. Thank you.